Enseñanza.online, episodio 2. Hola a todos y bienvenidos a Enseñanza.online, el podcast donde compartiremos estrategias para emprender en el emocionante mundo de la educación en línea. Soy César Gómez, tu anfitrión y tu guía en este apasionante viaje hacia el éxito educativo y financiero. Este es el segundo episodio de hoy, 23 de junio del 2023, en el cual hablaremos de las nuevas competencias docentes de la era digital. Pero antes, comentarte que el objetivo principal de Enseñanza.online es brindarte estrategias y consejos prácticos para emprender con éxito en el mundo de la educación en línea. Aquí descubrirán cómo convertir sus conocimientos en productos y servicios educativos de alto valor y cómo generar ingresos pasivos a través de la enseñanza en línea. En Enseñanza.online encontrarás videotutoriales por tan solo 197 pesos al mes. Estos tutoriales serán una herramienta invaluable que te guiará paso a paso en el proceso de emprender en el mundo de la educación en línea. El día de hoy a las 7 de la mañana presentaremos el primer curso, titulado Diseño e impartición de cursos, y la primer clase, que es la vista general de este curso. Así que ya lo sabes, si estás listo para llevar tus conocimientos al siguiente nivel y convertirte en un formador de élite, te invito a unirte a la comunidad de Enseñanza.online. Ahora sí, con el contenido de este podcast, que vamos al día de hoy a hablar de las nuevas competencias docentes de la era digital. La verdad es que diferentes instituciones y organismos, tanto públicos como privados, han propuesto y han postulado cuáles son estas nuevas competencias. Cuando digo competencias, me refiero a habilidades, o aquellas habilidades que hacen a una persona competente. Pueden ser, no solamente son habilidades, pueden ser conocimientos, actitudes o habilidades que hacen a una persona competente. Entonces, cuando nos referimos a estas competencias, es qué conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes debe de poseer un docente en esta nueva era digital. Y como les decía, hay varias instituciones y organismos que han propuesto diferentes competencias. El día de hoy traigo una que se me hace, la traigo de esta manera porque se me hace que la sintetiza muy bien, simplemente los agrupa en 5 competencias y es del marco común de competencia digital docente, que fue publicado, es un documento que fue publicado en 2017. Aquí en las notas de este podcast les voy a dejar el enlace para que puedan ver el documento completo y habla sobre cuáles son estas competencias que debe de tener un docente para poder hacer frente a esta nueva era digital. La primera competencia, bueno, las voy a mencionar todas y ahorita voy a ir enfatizando en cada una de ellas. Las 5 competencias de esta de la era digital es 1. Información, 2. Comunicación, 3. Creación de contenido, 4. Seguridad y 5. Resolución de problemas. Si tú eres una persona que te dedicas a la educación y quieres ser competitivo en este mundo actual, debes de poseer o debes de buscar la forma de generar estas competencias, es decir, estas habilidades, estos conocimientos y estas actitudes en estas 5 áreas. Repito, información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. Ahora sí vamos a enfocarnos en cada una de ellas. Información, que es identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar, analizar la información digital, evaluando su finalidad y su relevancia. Muchas veces sucede que en el momento que nosotros nos encontramos con información de internet, la gran ventaja que tiene internet es de que cualquier persona puede subir información, pero al mismo tiempo esa es la gran desventaja. Como cualquier persona puede subir información a internet, podemos encontrarnos con información que no necesariamente es malintencionada, pero carece de un rigor científico o un rigor periodístico, dependiendo del caso. Entonces, esta información que sube a internet no siempre sabemos quién la subió. Entonces, una competencia digital docente en esta nueva era, saber identificar qué información me es realmente útil y qué información no me es útil. En otro episodio de este podcast, lo voy a anotar por aquí, en otro episodio de este podcast vamos a hablar sobre la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Esta forma en la que las personas, o ya sea intencionalmente o no intencionalmente, suben información falsa y cómo esta información se empieza a viralizar, se empieza a difundir y termina teniendo algún tipo de estrago social. Entonces, un docente o una persona que se dedica a la capacitación, al desarrollo, a ayudar a las demás personas con sus conocimientos, debe de saber identificar cuál información es verdadera y cuál es falsa. En otro episodio les mencionaba que vamos a hablar de la infodemia y cómo nosotros podemos identificar qué fuentes de información sí son reales y cuáles fuentes de información no son reales. Además de eso, en esta parte de la información, que es la primera competencia digital, debemos de saber cómo almacenarla, cómo recuperarla, cómo utilizarla en la nube, cómo almacenarla de forma local, en discos duros, en la misma computadora, cómo respaldar esta información. Todo lo que tiene que ver con información, desde la identificación, el filtrado, de saber cuál es útil, cuál no es útil, y saber organizar esta información, es una de las nuevas áreas de las competencias digitales. La siguiente es la comunicación. En esta competencia nos dice que el docente debe ser capaz de comunicar, compartir, conectar, colaborar, interactuar y participar a través de herramientas digitales. Un docente hoy en día ya no solamente se limita al espacio físico de su aula, es decir, entre las cuatro paredes del aula, no se limita a eso. Un docente o una persona que se dedica a la educación en esta nueva era digital ya traspasa esas fronteras. Ya podemos tener estudiantes prácticamente del otro lado del mundo en tiempo real, conversando, platicando en sesiones sincrónicas, en sesiones en vivo. El único limitante sería el idioma y tampoco es tan limitante. Con toda esta nueva tecnología ya también podemos comunicarnos, a pesar de que no sepamos el idioma de la otra persona, de casi de manera sincrónica a través de diferentes tipos de software que nos permiten tener una interacción simultánea. Pero no solamente es este aspecto de salir de las fronteras, sino saber realmente utilizar estas herramientas de comunicación digitales. Saber utilizar WhatsApp, cuándo es bueno, cuándo es malo. Les adelanto un poquito. WhatsApp, por ejemplo, es muy bueno para la comunicación instantánea, como ustedes ya lo saben, pero es muy malo en los grupos. Los grupos, hay una tendencia natural de magnificar lo negativo o lo malo y minimizar lo bueno. Muchas veces pasa, no sé si ustedes tengan grupo con sus estudiantes o con sus participantes, en el que ustedes dan una noticia o dan una información que debe ser revisada por todos. Inmediatamente de que dan esa información en un grupo de WhatsApp, puede haber 3-4 comentarios haciendo preguntas que sí tienen que ver con el área. Luego a alguien se le puede ocurrir algo de otra asignatura, de otra materia, y se empieza a hacer el diálogo y la conversación. Y es muy difícil, a veces es muy difícil para una persona que no estuvo en el momento. Recuerden que estas herramientas como WhatsApp, que es mensajería instantánea, tienden a tener lo rápido, lo emergente, perdón. Recuerden que estas herramientas como WhatsApp es una herramienta de mensajería instantánea. Entonces, esta herramienta como tal tiende a situaciones emergentes. En otra sesión, en otro podcast, vamos a hablar sobre la diferencia entre lo urgente y lo emergente. En este caso, no necesariamente son cosas urgentes, pero sí son cosas emergentes que suceden en el momento. Y si no lo atiendes en el momento y la conversación sigue y sigue y sigue, es muy probable que la persona se pierda y no vea el mensaje que realmente era de importancia. Entonces, una persona que se dedica a la educación o la impartición de cursos o la capacitación debe de saber cuándo es bueno utilizar WhatsApp y cuándo no. De entrada les sugiero que los grupos de WhatsApp no los utilicen para el desarrollo de sus cursos. Pueden utilizar el mismo WhatsApp otras herramientas como una lista de difusión o los mensajes directos. Telegram es otra muy buena herramienta, ya que Telegram permite los canales, que son prácticamente muy similares a las listas de difusión de WhatsApp, que no están tan difundidas. Entonces, en un canal los mensajes son unidireccionales. Solamente la persona que administra el canal es el que puede mandar la información y las otras personas solamente son receptores. Son muy útiles estas herramientas porque son unidireccionales, es decir, el mensaje nada más va de un sentido al otro para transmitir avisos, notificaciones, mensajes de interés y donde no haya retroalimentación, al menos de manera grupal. Sí puede haber retroalimentación, pero de manera directa y así no se pierden las conversaciones buenas entre las demás conversaciones. Hay personas, y últimamente lo he visto mucho, que generan grupos de WhatsApp y en estos grupos de WhatsApp bloquean para que solamente los administradores puedan mandar mensaje. Eso también es muy bueno utilizarlo. Aquí solamente cabría señalar que en el caso de que ustedes deciden hacer grupos de WhatsApp que estén cerrados, es decir, que solamente el administrador pueda mandar mensajes, deben de ser conscientes de que el origen de las personas que entran en ese grupo de WhatsApp, si son personas que entre ellos no se conocen previamente, los mismos participantes pueden encontrar los teléfonos de los demás participantes de esta sala. Entonces aquí hay que tener cuidado con los datos personales, con la administración de los datos personales, porque ahí se nos estaría fugando, ya sea como docentes o como personas que nos dedicamos a ofrecer servicios educativos, la información personal de nuestros contactos, y la pueden tener otros contactos con intenciones no tan buenas y podríamos caer en responsabilidades legales por eso. Es importante entonces en este sentido saber qué herramientas de comunicación utilizar. Y les hablé solamente de herramientas hasta el momento que son simultáneas, tienden a la inmediatez, a lo emergente. Pero no solamente están estas, están herramientas como las wikis, que son herramientas de interacción, los foros, los mismos chats que pueden estar dentro de una plataforma. Todas estas también son herramientas de comunicación, el mismo email. Todas estas herramientas de comunicación, el docente digital debe conocerlas, debe saber cuándo utilizarlas y por qué utilizarlas y cuál es el objetivo y el propósito dentro de su plan educativo, dentro de su proyecto educativo o de su proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente competencia digital es la creación de contenido. El día de ayer en el podcast mencionábamos que un docente, ya en esta nueva era, en la era digital, ya no solamente se debe delimitar a ser espectador, a ser un espectador que ve pasar el mundo, cómo va rodando y cómo va avanzando, y lo ve pasar siempre enfrente de sus ojos y no hace nada para subirse a este avance. Ahora, hoy en día, debemos de ser capaces de crear contenido, crear nuevo contenido, crear, editar contenidos multimedias nuevos, integrar, reelaborar conocimientos y contenidos previos, programar y saber aplicar los derechos de propiedad intelectual, el cómo tropicalizar a lo mejor la información. Muchas veces hay ilustraciones muy bonitas que de una manera muy clara aterrizan una idea, ¿no? Un concepto que a lo mejor es un poquito más subjetivo o un concepto que es muy abstracto, hay imágenes que lo logran aterrizar muy bien, y estas imágenes a lo mejor fueron publicadas originalmente en un libro y de ese libro le sacaron fotocopia, luego lo subieron en internet y está la información dando vueltas por internet, y ya se ve información, se ve la foto muy, muy viejita, ya no se ven tan claras las letras y las seguimos utilizando. Luego incluso yo he visto compañeros que lo utilizan en sus diapositivas, imágenes que ya están muy deterioradas por el tiempo, por decirlo de alguna manera. Nosotros podemos ser capaces de curar esta información, de reelaborar estos contenidos, de reelaborar este material didáctico, siempre poniendo los derechos de propiedad intelectual, es decir, hacer la correcta o hacer el uso apropiado de las citas y las referencias bibliográficas. Saber decir, esta información es una modificación de tal documento o está adaptado de tal libro, y siempre haciendo referencia adecuada al autor original. Pero nosotros podemos reelaborar nuestros propios conocimientos, reelaborar nuestros propios contenidos, respetando todo esto, y podemos generar nuevo contenido y contenido de mucho valor. El siguiente aspecto de estas competencias del área digital es la seguridad, que es la protección personal de los datos que hablábamos hace un momento. Por ahí se nos podrían estar fugando por WhatsApp si no estamos siendo muy conscientes de ello. Protección personal de datos, de la identidad digital, del uso de seguridad y del uso seguro y sostenible. Esta parte de la seguridad o de la seguridad informática es muy importante tener conciencia de que hay muchos ataques hoy en día, y en los últimos años se han incrementado mucho los ataques de seguridad informática. Para esto basta con algunos ejemplos. A lo mejor algunos de ustedes se han escuchado el término phishing, que prácticamente hacen lo siguiente. Les voy a decir cómo es lo que sucede, lo que la persona que es víctima del phishing llega a ver, pero qué es realmente lo que sucede por atrás. Lo voy a decir a grosso modo, lo voy a decir de manera muy superficial, pero para que podamos entender un poquito qué es lo que sucede en el phishing. El phishing es la práctica de simular diferentes tipos de plataformas, como tipo bancarias, plataformas que son apócrifas, que no son las reales, y lo hacen de manera muy sencilla los hackers. Lo que ve el usuario es lo siguiente: le llega un mensaje de texto, o le puede llegar incluso por WhatsApp o una llamada telefónica, en donde le comentan que son parte del banco. Hola, nosotros somos parte del banco y te llamamos o te mandamos este mensaje porque detectamos un movimiento inusual en tu cuenta. Se te está haciendo un cobro por, y ahí le pueden poner usted la cifra que quieran, por 20 mil pesos. Se te está haciendo un cargo por 20 mil pesos en tu tarjeta de crédito. ¿Autorizas este movimiento o no lo autorizas? Entonces la persona va a decir, no, pues no lo autorizo, por supuesto que no. Ah, ok, entonces te voy a pedir de favor que entres a la página, a la plataforma, para que des de baja este movimiento y nos aseguremos de que no te pase nada. Entonces le mandan el enlace, ya sea en el mismo texto o en la llamada telefónica, posteriormente le hacen llegar el enlace, y ese enlace es muy similar al enlace del banco, al enlace correcto del banco. Tiene ahí alguna modificación, a lo mejor una letra I, la letra I minúscula, nosotros la vemos como con un puntito, pero la I mayúscula la vemos prácticamente igual que la L minúscula. Entonces ahí le modifican un poquito al texto o le ponen el punto antes de o sea, donde debe decir punto .com, a lo mejor dice punto de seguridad punto .com, o sea, le modifican un poquito al enlace. Cuando la persona entra, ¿qué es lo que ve? Ve una pantalla idéntica a la del banco. Esta pantalla idéntica a la del banco, cualquier programador la puede hacer, no es muy difícil de emular, de simular una página de entrada al banco. Entonces, en esa página de entrada tiene dos campos, el campo de la tarjeta, el número de la tarjeta y el de la contraseña. Cuando ustedes o cuando las personas ponen ahí sus datos bancarios y ponen también su contraseña y le dan clic al botón, suceden dos cosas de manera simultánea. Cuando le dan clic al botón, los datos de la tarjeta se le mandan directamente al hacker. El hacker ya los tiene, ya sabe el número de la tarjeta, ya sabe la contraseña. Y esa es la primera cosa que sucede. Y de manera simultánea lo que pasa es de la que la página se redirige a la página original del banco, a la que si es real, los manda directamente a esa página. Y la persona, ¿qué es lo que ve? Puso los datos, le dio clic al botón y regresa a la misma página. Lo que él se percata es de que prácticamente no funcionó el paso que hizo. O sea, le dio clic y se puso en blanco. Y dice, ay, lo vuelvo a intentar, algo falló. Vuelve a poner sus datos, vuelve a poner su contraseña, entra a su plataforma del banco y realmente ahora sí entra a su plataforma del banco, ya se fija que no haya ningún movimiento, se fija que todo esté bien, se fija que no hayan hecho ningún descuento de su saldo y ya, dice, ok, está muy bien, no pasó nada y se sale. Pero el hacker ya tiene sus datos y va a ser cuestión de horas o de minutos para que entre a su cuenta y le empiece a vaciar su tarjeta. Eso es algo que todas las personas y todos los docentes debemos de conocer hoy en día, esta seguridad informática. Este es solamente un ejemplo, así como les mencioné este, existen muchos ejemplos muy diferentes, hay algunos que se parecen, hay unos que no son tan parecidos, a estos que te llega un email con un archivo, lo descargas y ya se te infectó la computadora. Debemos de ser conscientes de todo eso y tomar medidas de seguridad adecuadas para el poder hacer uso de estas nuevas herramientas digitales para la docencia, para la educación. Y finalmente, la última competencia digital, la resolución de problemas. Aquí el docente debe de ser capaz de identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones y resolver problemas conceptuales y técnicos a través de medios digitales, uso creativo de las tecnologías, actualizar la competencia propia y la de otros. Es decir, en esta área, el docente debe ser capaz de conocer, ya sabe sobre la información, sobre la comunicación, sobre la creación de contenido y sobre la seguridad, debe ser capaz de identificar cuál es la mejor herramienta que puede utilizar en el momento más adecuado. Cuándo utilizar WhatsApp, cuándo utilizar una plataforma de e-learning, cuándo es más práctico un foro, cuándo utilizar una sesión de Zoom o una sesión de Google Meet. Es decir, el docente debe ser capaz de ver, para poder cumplir con sus objetivos de aprendizaje, debe ser capaz de ver qué herramientas debe de utilizar y poder tomar decisiones y resolver problemas a partir de ellas. ¿Cuándo sería útil utilizar una wiki? ¿Cuándo sería útil utilizar un foro? Todo eso es parte de la última competencia, que es la resolución de problemas. Entonces, con esto terminamos el podcast del día de hoy. Hablamos sobre estas 5 áreas de la competencia digital. Me hubiera gustado profundizar en más de ellas, pero lamentablemente el tiempo de este podcast se nos acabó. Les agradezco mucho por unirse a este episodio de Enseñanza.online y nos vemos en el próximo episodio, donde nos vamos a sumergir en las estrategias prácticas para emprender en el mundo de la educación en línea.